a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Tiempo de análisis, de reflexión, que abordamos con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Tenía ganas de tertulia. Tenemos mucho que cortar.
Y relevante, además, de esas cuestiones que me gusta tratar contigo, que configuran épocas. Semana grande, por de pronto, esto es actualidad pura y dura, pero condiciona también de bancos centrales.
Sí, estamos... Stefan Zweig, no sé decirlo, ¿tú sabes decirlo bien? Momentos estelares de la humanidad. Stefan, lo que escribió es que al final la vida va pasando, pero hay puntos, momentos que son absolutamente críticos, que son puntos de convección, y estamos, puntos de inflexión, disculpa Rafa, y estamos en uno sin duda de ellos. Por un lado vemos el tema energético, cómo converge con el tema monetario. Luego, una de las grandes palabras es la liquidez, esa información que viaja rapidísimo. Los mercados se tienen o tratan de adaptarse a esa velocidad. Y por último, el tecnológico, por no hablar del geopolítico. O sea, estamos viendo grandes acontecimientos que están pasando todos de forma simultánea. Y por empezar por algún sitio, ayer fue Australia, el Banco Central Australiano. Mañana tenemos a la Fed, que estaré con Marta. Y pasado, bueno, en estos tres, pasado Banco Central Europeo, Banco de Japón, viernes Banco de China, en estos tres días más de 10, y me atrevería a decir que más de 15 bancos centrales van a hablar de política monetaria. No es tanto, para mí no es tan relevante lo que digan en relación con los tipos, sino la lectura asociada con sus discursos más profunda sobre la fragmentación o no fragmentación y sobre cómo... si hay unidad en relación con toda esta locura que estamos viendo durante estos días.
Locura que a los legos en la materia, como yo, les hace no entender ciertas cosas. ¿Por qué no funciona el oro, que es el refugio por excelencia en toda esta crisis que genera el conflicto en Irán?
Me alegro empezar por aquí, porque además el oro se entiende desde una perspectiva clásica. Pues había guerra, de la guerra pasábamos al miedo, vendes por riesgo y compras oro. O sea, al final el oro funcionaba como reserva de valor y era relativamente independiente. Esto a un economista clásico, que muchos oyentes es lo que tendrán en la cabeza, pero ahora estamos viendo lo que estamos viviendo por internet, por la rapidez con la que suceden cosas. Es diferente. Por un lado, primera idea, el refugio real ya no es tanto en el cortísimo plazo, pensando en la liquidez, repetiré la palabra liquidez bastantes veces, iré bajando en el análisis, ya no es tanto el oro en el cortísimo plazo, sino es el dólar. O sea, necesitamos dólares.
Es que teníamos un dólar sin tono y está evolucionando al contrario de lo que esperábamos o de lo que venía haciendo en los últimos meses.
Eso es. En principio, si hay un problema, si hay crisis, si hay riesgo, ¿la gente qué hace? Vende todo para tener una posición de liquidez y desde la liquidez tomas decisiones, que esto es lo que Warren Buffett hizo pues hace ya en octubre. O sea, tiene una posición de líquida, pues tiene, no sé si es el 60%, más de 200 billions en liquidez. Pero siguiendo con el oro, muy rápido. El que haya tipos de interés alto también es veneno para el oro. O sea, al final, yo tengo oro, no renta, pero además viene ya... sobrecomprado, o sea, tiene que seguir subiendo el oro. Tenemos un oro que para el que lo haya venido, o sea, está en máximos históricos, que llega a un punto que hay un cierto rebote y en esta situación de tormenta perfecta en la que estamos viviendo, ya no nos importa tanto esos refugios tradicionales en el que escondernos, estoy pensando no solo en el oro, sino en los bonos, en el Bitcoin, sino frente a la crisis que viene, que es conjunción de inflación, tipos y déficit, no necesitamos tanto un refugio, insisto, en el que escondernos, sino liquidez, para aprovechar el buying in the deep. Van a bajar los mercados, van a ser oportunidades, todos hemos vivido el 2008, todos hemos vivido la vivienda en España en el 2013, o sea, la gente está ansiosa por comprar y esa ansia por la liquidez es lo que provoca que el oro no sea ese refugio tradicional.
Y Luis, esto también puede ser lo que provoca la fuga de dinero de fondos privados en Estados Unidos. Hemos visto grandes gestoras de capital, KKR, Apollo, Blackstone, UBS, caer en bolsa y por el miedo, ¿no?, a que los inversores se marchen. Pero es que hemos visto a gigantes de Wall Street limitando retiradas de dinero. Lo hemos visto hacer a Morgan Stanley, a Cliffwater. Esto no parece lo que uno espera de Estados Unidos.
Claro, a ver, no es lo que uno espera. Hay una canción maravillosa, que los más viejos del lugar la conocerán, que es Hotel California, de los Eagles, o al menos yo he oído que la cantaban los Eagles. El Hotel California es un sitio en el que era muy fácil entrar, es una metáfora de la droga. Podías salir cuando quieras, dice la letra, pero todo el mundo se quedaba allí. Pues un poco estos grandes fondos de inversión juegan con la misma metáfora. Tú puedes subirte al carro de los fondos de inversión cuando quieras. En principio, en teoría, puedes salir cuando quieras, pero la realidad es que no es tan fácil salir. Y vuelvo, ese que sea fácil salir es liquidez. O sea, al final, tienes una trampa de liquidez en relación con este capital privado que, si las cosas van bien, o sea, aquí hay otra historia. O sea, venimos de un tiempo durante la pandemia y previo a la pandemia que el dinero estaba regalado. O sea, ¿qué han hecho estas grandes gestoras? Ir acumulando liquidez, pero que ellos iban materializando en la forma de activos. En el momento en el cual la gente desinvierte, por lo mismo por lo que estábamos hablando antes del oro, o sea, yo necesito tener dólares, necesito tener dólares porque sé que va a haber oportunidades, tengo un poco de miedo asociado con estos grandes vehículos y acabamos cayendo en la profecía autocumplida. Al final no hay problemas porque no hay problemas. Pero en cuanto ha habido problemas en los últimos 15 años, ¿cómo se han resuelto los problemas? Y estoy pensando en Silicon Valley Bank, estoy pensando en Lehman Brothers, estoy pensando en la crisis de deuda griega, en la crisis, ¿cómo se han resuelto? Con liquidez inyectada por los bancos centrales.
De forma tremenda.
Por lo tanto, en cierto modo...
La liquidez con la inflación no se llevan bien, porque yo tengo mucha liquidez, pero pierdo valor de mi liquidez con ese proceso inflacionista contundente.
O sea, evidentemente, el problema es que frente a la inflación, los poderosos están vacunados y los que no son poderosos, tristemente, también. O sea, estoy pensando en la creciente desigualdad social. O sea, está la población anestesiada porque, por un lado, nos siguen vendiendo que la inflación está controlada y si miramos pues las grandes fortunas de Elon Musk, lo que son los productos de inversión, la vivienda, cada vez tiene un precio más alto, precisamente por estas grandísimas inyecciones de liquidez, y luego los salarios, las horas de trabajo, la desigualdad social, que cada vez es mayor, pero pensando también en esa desigualdad social, todo el mundo tiene un móvil en su bolsillo que le permite ser más productivo, gestionar información a mayor velocidad, y al final la liquidez y la gestión de la información, la liquidez y la gestión del riesgo van de la mano. En cierto modo, lo que estamos viviendo estos días no tiene tanto que ver con el riesgo geopolítico o que tengamos miedo de que vaya a haber una hecatombe, sino tiene más que ver con la gestión de la liquidez. O sea, con ese punto de que hay un nerviosismo y los grandes capitales privados, pues de repente pasamos de que el oro esté en máximos a que haya una guerra, la gente empieza a sacar su dinero y en dos días... pues estos son como los estorninos. En dos días hemos visto cómo los grandes fondos de inversión pues pierden un 30%. No sé si es un 30% la cantidad, pero está sacando la gente el dinero.
Has mencionado un par de veces la palabra geopolítica y también recuerdo que has mencionado que más allá de guerras, que son tremendas y condicionantes y de interrupciones del suministro de crudo que condicionan, pero que para ti la referencia es esa reunión pospuesta Trump-Xi Jinping, que primero Trump ondeó como una herramienta de presión en cuanto a posponerla, ahora amaina un poco en su tormenta y templa gaitas, dice que no, que es la guerra, que no puede, pero en cualquier caso está pendiente y es relevante. ¿Por qué?
Sí, a ver, yo tengo la sensación, que lo he comentado varias veces, que están todas las cartas marcadas. O sea, estamos viendo una partida en la cual los grandes jugadores de hecho, no juegan, sino que teatralizan esta situación. Trump, cuando gana las elecciones, además de decir, que no iba a pegar un tiro, dijo que iba a acabar con los dos grandes conflictos, con Ucrania e Israel en aquella época, en menos de 24 horas. La realidad es que no ha sido así y le está llevando terminar con esos grandes conflictos un poquito más de las 24 horas. Pues en ese sentido, la reunión con China, yo no creo que sea parte de un proceso de negociación, sino más bien la negociación ya se ha producido y la reunión con China es la guinda de un pastel. Es una reunión en la cual Xi y Trump se van a dar, no sé si la mano o un abrazo, pero en un mundo, o al menos es el deseo que tienen, en un mundo ya ordenado y tranquilo después de todas estas tormentas que estamos viendo. Lo de Venezuela fue rápido y se resolvió en días. Me da la sensación de que alguien en la Casa Blanca llegó a pensar que lo de Irán iba a ser igual de rápido y se iba a resolver en días. No contaron con toda la variedad étnica. Pues que por un lado tú tienes a los pastunes que son suníes, luego tienes en Irán que son chiíes, pero al final, por mucho control que tengas sobre el ayatolá, pues la gente que tiene hambre y está armada sigue dando tiros. O sea, al final les está costando controlar el conflicto, que no es Irán, que es Irán, Afganistán, Pakistán, les está, tanto a China como a Estados Unidos, a través de sus proxies, de Israel y Pakistán, les está costando controlar estos conflictos, y tengo la sensación de que es una patada hacia adelante. Posponen para que cuando se den el 31 de marzo estaba a la vuelta de la esquina. Yo creo que al 31 de marzo no iban a llegar con todo resuelto. Ya ha llegado a decir Trump en algún discurso que ellos ya habían ganado la guerra. Obviamente no es así. Insisto, tengo la sensación de que quieren llegar a la reunión, a la cumbre, con todo el trabajo ya hecho.
No sé si tu argumento recoge o te parece bien que ese abrazo que tú consignas sería el apretón de manos de dos potencias revisionistas a partir de la presencia en la Casa Blanca de un presidente con una visión transaccional del mundo y no multilateral.
Sí, y no solo bilateral, sino en este caso yo creo que es un trío, pensando en Rusia también. Y si me apuras, pensando en Pakistán y la relación que tiene China, también metería a Modi. O sea, en este mundo multilateral en el que estamos entrando, de las pocas certidumbres, de las pocas certezas que tengo, es la desaparición, la voladura controlada de la ONU. Es curioso, pero esto yo creo que es algo que a Rusia le tiene que hacer mucha ilusión. La desaparición también de la OTAN, con lo de Groenlandia ha quedado claro. Y estamos viendo un nuevo entorno competitivo en el cual Trump es el protagonista, tiene todos los focos, y en cierto modo, antes de que llegara Trump, se hablaba mucho de los BRICS. Ya no se habla del conflicto de Ucrania tanto. Ya no se habla tanto de China y de los vehículos eléctricos. El discurso está mucho más controlado, pero en el fondo, quien controla la nueva situación geopolítica, o al menos una gran parte de ella, es Rusia, India, son los BRICS. Y ahí, por mucho, o sea, Trump nos hace un teatro. Vuelvo a decirte lo que ya dije la semana pasada. Si tú eres el dueño del casino, ¿qué más da que las fichas del casino sean dólares? Pensando en que China es el dueño del casino.
Por cierto, dólares. Trump tiene en las elecciones de mitad de mandato, prometió en campaña electoral, también lo he dicho yo alguna vez, $2 el galón de combustible, está a $5.
Es alucinante.
Yo no sé cómo va a entender o a transformar en votos el elector medio estadounidense esta deriva.
No, a ver, tiene una situación interna complicadísima, que yo, por la vía constitucional, no le veo ninguna solución a Trump y espero que no vaya por ningún otro camino. Al final, las variables económicas, las promesas que ha hecho, que no iba a entrar en ninguna guerra, los $2 el galón, pues tiene una situación muy complicada por no hablar además de todos los escándalos en clave personal. Su familia con las cripto, el caso Epstein. Yo creo que las encuestas, no solo yo, sino las encuestas, que las encuestas en Estados Unidos, tengo la sensación de que tienen un mayor grado de seriedad que las encuestas en España, están dando a los demócratas victoria en las dos cámaras.
No sé si sabes, leí hace un tiempo que la tradición de pulsar entre los ciudadanos estadounidenses la aprobación que merece o no el presidente era de largo recorrido, de décadas, data desde hace muchas décadas, un estudio que hacía Gallup, y que se ha suspendido por presión de la Casa Blanca, por primera vez, lo que te digo, no sé si en 80 años o algo así, porque las cifras que estaba dando eran las peores de la historia.
El problema es que la democracia tiene estas cosas. O sea, que tú, por mucho que seas totalitario, a la población le tiene que gustar. Y en este caso, a mí personalmente, la visión económica de Trump del mundo, si fuera para una película, me encantaría, me convencería, pero desde un punto de vista económico, tanto tradicional como moderno. El comercio es una fuente fundamental, la cooperación, la construcción. Que tú puedes ser transaccional desde el punto de vista de la empresa, pero es que estamos hablando de un país y el objetivo de un país es que haya estabilidad para que las empresas dentro del país puedan desarrollar su actividad. Trump lo que está consiguiendo es crear incertidumbre. Ahora mismo, si tienes que elegir entre estudiar en Estados Unidos o estudiar en cualquier otro país, cada vez hay más estudiantes que deciden estudiar en cualquier otro país por el tema asociado con la inseguridad jurídica. Con las empresas, Rafa, sucede lo mismo.
Por cierto, la inseguridad jurídica, qué importante es no tener inseguridad jurídica, ¿verdad? Esto nos toca además recientemente, nos toca también en nuestro país. ¿Cómo está condicionando eso la ejecución, la posibilidad de que haya inversiones en un país? Porque es un asunto que no es exactamente de lo que estábamos hablando, pero al final, hoy, por ejemplo, y es 17 de marzo, hoy se produce la declaración en favor de una justicia independiente para defender el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial en la Fundación Ortega Marañón. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Necesario en nuestro país también.
No solo es importante, es absolutamente fundamental. Estoy pensando en la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, en la cual le metía una colleja importante a Trump diciéndole, cuidado, que eso de los, lo pongo en clave español, que eso de los reales decretos legislativos, no puedes quitarle poderes al Congreso. O sea, la separación de poderes es básica y ojalá en España alguien le metiera una colleja equivalente, en este caso a nuestro gobierno, por usar el Real Decreto que está en la Constitución para casos de emergencia, pues usar el Real Decreto para legislar de forma constante. Eso es inseguridad jurídica, Rafa, y eso es una voladura al sistema económico nacional.
Es tremendo, no sé si esta declaración que se hace hoy en favor de la justicia independiente para la defensa del Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial va a contar, se hace en la Fundación Ortega Marañón, con el respaldo masivo, pero es que de los jueces, de las instancias de terceros poderes, pero están desguarnecidos en función de la comparación con el Poder Ejecutivo, que siempre tiene, que es lo que pasa también en Estados Unidos, las claves para actuar.
Sí, a Pedro Sánchez hay que reconocerle un mérito, y es que en varios momentos ha conseguido unificar contra él a todo el Poder Judicial y Legislativo. Bueno, Legislativo no tanto, las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial. Cualquiera que ha estudiado Derecho comparte lo que van a decir en la Fundación Ortega Marañón.
Los contrapesos que son tan necesarios. Luis García, profesor de ICADE, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.